Miki Verón, responsable de Asuntos Guaraníes, está en comunicación con nosotros. ¿Me escucha, Miki? Buen día.
Sí, perfecto, perfecto.
Bueno, hay varios temas para hablar con usted, pero arranquemos por lo que es el trabajo que realizan con las familias que habitualmente vemos aquí en la ciudad de Posadas. Bueno, a veces viviendo en condiciones realmente que no deberían estar, ¿no? Las personas con chicos, sufriendo frío, demás. ¿Qué trabajo están haciendo? Cuénteme, Miki.
Este es un abordaje, tiene como debe tener un abordaje integral. Uh-huh. Es decir, tenemos que abordar el contexto, el conjunto de la situación de toda la sociedad originaria. En el 2002 comienza una construcción de parte del Estado. Primero visibilizarlo, es decir, andaban como extraños por nuestra tierra y bueno, no tenían documentos, el Estado era un Estado paternalista, asistencialista, y tampoco había organización de parte de ellos que los pudieran presentar. Es decir, estaban en ese momento constituidos por tres caciques generales, que el Estado le había dado ese carácter de general. Uh-huh. y supuestamente vendrían a ser los intermediarios de esa gran tarea y representación del colectivo de esta sociedad. El Estado reconoce su existencia étnica a través de un pedido de perdón y un decreto en la figura del entonces gobernador mandato cumplido, y es uno de los hechos políticos más trascendentes que será en la historia de Argentina, porque reconoce su preexistencia étnica y sujeto de derecho colectivo por parte del Estado, Uh-huh. del Estado. Uh-huh. Y de ahí además, el primer derecho que se debe reconocer en esa sociedad es que tienen derecho. Entonces esa organización desplaza a los generales y se plantea ser interlocutor de la problemática, de la complejidad de su problemática, con el Estado, y empieza a trabajar con el Estado desde la cosmovisión, desde la visión originaria, la construcción y restitución de todos sus derechos de parte que le deben exigir al Estado. Uh-huh. ¿No? Y ahí comienza este proceso de más o menos alrededor de 1.900 familias, que se está trabajando en todo el territorio, saber quiénes son, cuántos son, en qué situaciones se presentan ante la sociedad occidental, en la pureza de su situación, empobrecido, sin territorio, sin derechos, sin documentaciones, sin reconocimiento como sociedad ancestral, sin héroes, bueno, y todo el protagonismo que se dio a posteriori con los 14 años de trabajo ininterrumpido del Estado. Claro. Sobre todo el Estado, que tenía características siempre asistencialistas, siempre paternalistas y siempre reemplazados por ONG. El Estado financiaba ONG y las ONG se comunicaban con los generales y así se sucedían desbosques, ecocidios y toda situación dramática que puede suceder cuando el Estado está ausente, ¿no?
Y después de estos años de trabajo, Miki, ¿cuántas personas integran estas comunidades? ¿Se tiene el número, por ejemplo?
Claro, a partir de esa situación, cada asentamiento se llama comunidad. Uh-huh. Envían los censos, ¿sí?
Sí.
Al organismo donde está asentado el Estado, para atender la política pública originaria, con la presencia de su organización representativa, para poner en crudo en qué situación se encuentra. Uh-huh. Y eso ronda entre 7.500 a 8.000 familias, porque van y vienen a Paraguay, a Brasil, porque no hay fronteras físicas con ellas, ni políticas.
Claro.
Son fronteras culturales, digamos, ¿no? Uh-huh. Un hermano originario del Paraguay no es un paraguayo, es un originario.
Uh-huh.
Lo mismo es desde Brasil, no hay frontera física del río Uruguay o la frontera seca. Son originarios, tienen una relación parental y cultural.
8.000 familias.
Entre 7.000 y 8.000 en Misiones están.
Ajá.
La ausencia del Estado, tanto en Paraguay como en Brasil, hace que ellos ingresen a Misiones, se asienten en Misiones, tengan todos los derechos que adquirió la nación originaria en cuanto a ser ciudadanos, o sea, tener documento y hacer todo lo que el Estado les garantiza como accesibilidad,
claro,
asignación universal, bueno, todo lo que el 80% de esta nación originaria en su población tiene acceso al agua potable, es perforado. Lo que pasa que de las comunidades madres, se van subdividiendo a instancias siempre del exterior, de lo exterior, de la evangelización, de la presencia de Sexta, de la presencia ONG indigenista, de ONG caritativista, de organismos internacionales como alemanes que vienen supuestamente con fines de alentar la evangelización del cristianismo o del protestantismo, y así se va dividiendo esta sociedad en fragmentos en los asentamientos. Pero sigue siendo de una comunidad madre, vuelve otra vez a su comunidad madre porque ahí queda su abuela, sus parientes, y bueno, además de las contradicciones también de carácter estatal, porque nunca hemos tenido una buena relación con el organismo nacional, porque el organismo nacional, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, nunca ha tenido una construcción federal con la provincia federal de Misiones. Siempre ha sido autoritaria, xenofóbica y hasta autoritaria y unitaria con respecto a las políticas federales con la problemática de lo originario. Uh-huh. Y esto obviamente juega en contra de este proceso de restituir vivienda, de restituir el acceso a la educación, porque fíjate, el único lugar en América Latina, salvo Bolivia, se plantea el plurilingüismo. Y ese es un hecho que tiene característica, inclusive para nosotros, que somos de la sociedad occidental, un valor gigantesco que en las Naciones Unidas declara que la importancia de la diversidad, la pluriculturalidad, hace la paz y la coexistencia fraterna entre los pueblos, ¿no? No el ejercicio omnímodo de una cultura sobre otro, de una presencia, de una religión sobre otro, de una forma de cosmovisión o creencia sobre otro, ¿viste? Sino desde el respeto, desde el ecumenismo y desde los estados laicos, en el que se garantiza la fraterna convivencia y la pacífica relación como tenemos en Misiones, ¿viste?
Hoy el Estado misionero, ¿cómo los asiste? Además, bueno, ya usted lo decía, los derechos que tienen, ¿no? A tener su documento, atención médica, escuelas también en sus comunidades, pero ¿qué otra cosa más hace que ellos quieran quedarse en sus comunidades y no ir a buscar quizás un lugar donde en realidad vemos que la están pasando mal? Porque no es que, por ejemplo, vienen a posadas y tienen un mejor pasar que lo que tendrían en su comunidad.
Claro, por eso que con la sociedad occidental nosotros, cuando nos comunicamos, decimos lo más perverso, lo más tramposo y lo más criminal que puede haber son las actitudes de carácter de bueno, el carácter filantrópico que le da las obras. Mira, tengo este abrigo que se murió el abuelo y te lo entrego. Claro. Si estás rompiendo lo más valorable de todo ser individuo como colectivo, que es su dignidad, su pertenencia, y se los empobrece, y se estructura sobre su mente, se estructura sobre su situación familiar, el concepto de que deben recibir del que está arriba solamente sobras. Entonces, si nosotros pensamos que el Estado debe garantizar acceso a todos sus derechos, porque saben que deben exigir al Estado todos sus derechos, es que tenemos que pedirle a la sociedad civil justamente que nos entregue monedita y no entregue nada que ellos están pidiendo, porque detrás de cada niño hay un adulto. De las casi 2.000 familias, invertir la situación. Que no sean 10 o 15 familias que están en una situación de su autoestima, su pertenencia y su situación de amor con respecto a sus hijos, y vienen la mayoría a ese ejercicio, a esa práctica de traerlo como rehén, para que ese adulto adicto, a ese adulto con el quiebre como víctima cultural y social ante la ausencia, y son además penetrados del Paraguay, donde está la ausencia del Estado, han venido hace 5 años y traen a ese niño de rehén para pedir moneditas, que debe estar en la escuela, porque la escuela lo tienen, las viviendas se están realizando. Vos ves el conflicto de San Vicente, vos ves el conflicto de Perutí, tiene 130 viviendas de material, de 3, 4 ambientes, agua, luz, tiene 3 pozos perforados, tienen escuela, es decir, tiene asignación universal, tiene herramienta, tiene semilla, tiene jubilación, tiene agente sanitario, promotor de salud, tiene docente. El Estado está presente, el Estado es el municipio, es el docente, el agente sanitario, el médico que va toda la semana. El Estado es la sociedad en su conjunto, que también reclama igualdad de derechos, porque los trabajadores rurales, O sea, a veces están peor que los propios originarios, y es una tarea de conjunto. Tenemos que hacer que todos estemos en la misma condición y sujetos de derechos humanos que tienen características y deben ser integrales. Por eso esta cosa no se va a resolver si no es desde su cosmovisión, desde sus organizaciones, que ingresa al Estado para hacer el comanejo. Sí, es muy difícil porque son conceptos complejos. El comanejo significa que ellos deben estar dentro del Estado, exigiendo al Estado de acuerdo a su cosmovisión. Te doy un ejemplo chiquitito, pero para que la sociedad comprenda.
Bueno, a ver.
La vivienda. ¿Qué característica tiene la vivienda?
¿La que tienen ellos o la nuestra?
La que se le provee. Generalmente son de corte inglés. ¿Qué yo te dije? Vivienda de corte
inglés.
Bien. Los que vienen de Buenos Aires generalmente, claro, no tienen ellos la posibilidad de realizar una propuesta de vivienda de corte con su arquitectura, su manera de concebir la familia, claro, de concebir, claro, su cotidiano. Y nosotros le hacemos vivienda de corte
inglés. O sea, le hacemos una casa como las que nos gusta habitar a nosotros, lo que quiere,
claro,
decir.
Y lo alejamos, pero además modela una forma de familia occidental, etnocéntrico, autoritario, ajeno a sus prácticas comunitarias y fraternas de la vida, del amor al abuelo y el amor a la criatura, en donde su cotidianidad cultural, dado su oralidad, se da en el fogón, se da en la cocina, se da, pero no adentro de la casa, se da en el contexto de su ambiente comunitario, de sus visitas constantes de sus parientes, se da en lo colectivo. Ahí se hace la crítica y autocrítica con respecto al niño que no fue a plantar, que no fue a sembrar, que no fue a cosechar para que el otro niño que vino. Ahí no hay este mío, este tuyo, ahí hay un nosotros. Y la escuela empieza diciendo, tu lápiz, tu cuaderno, hacer fila, ponerse uno enfrente del otro, vos venía a comer porque te ofrece tal o cual, y tenés que agradecer a tal o cual, viste, no son derechos. Son casi como que seguimos repitiendo posiciones y disciplinamientos. Son disciplinamientos, viste, culturales. Claro. Y la escuela es el instrumento para ese disciplinamiento en base a otras concepciones y culturas. Porque la lengua es el modelo de penetración. El modelo de penetración vía institución para que dejen de ser pueblo originario. Y pase a ser una serie de individuos cooptados a otra cultura que va a vivir esa dualidad, ¿no? De que pertenece y nunca se aleja, pues tampoco no pertenecen, porque retorna a su cultura.
Está en el medio. ¿En Posadas tienen ustedes un cálculo de cuántas de estas familias han venido?
Entre 10 y 15, siempre lo dijimos y lo sostenemos. Lo llevamos y vuelven.
¿Y lo más dramático? ¿Y de dónde son? ¿De dónde son?
Lo más dramático son de aquí cerquita, de profundidad, de algunos, viste, que vienen, claro, pero son traídos ahora con una nueva forma de negocio en una camioneta, que lo estamos buscando para que lo identifiquen. Queremos esa colaboración de la ciudadanía. Los traen las frutas, parece ser que ellos son vendedores de frutas. O sea, los limones y la naranja, ¿cómo pueden traer 10 chicos, 8 chicos, en condiciones de pedir moneda y vender la fruta, si es un peso infernal extra? Evidentemente lo están trayendo para hacer este fenómeno de la venta de la fruta, de alguien que está también adquiriendo recursos a partir de la mendicidad de estos hermanos.
Claro, por eso que usted recomienda directamente no darles cosas, pero a ver, y alguien dirá, y si no están pidiendo nada de arriba, están vendiendo, tampoco hay que comprarles.
Claro, es que nosotros nunca renunciamos y además le pedimos que vengan los adultos a trabajar, a vender, a deambular. Ellos tienen toda la libertad, claro, constitucional y de derechos colectivos.
A ver, para entenderlo, usted lo que recomienda es no darle a los chicos, sino, si es un adulto está bien, pero no a los chicos, ¿es lo que recomienda?
El chico tampoco puede vender, el adulto siempre vende, pero tampoco el adulto pide. Si nosotros lo fuimos a buscar, todas las veces pasamos y le decimos, mira, ¿cuándo se van? Están por llover, vayan a la institución a almorzar, hay un hogar de día. Nosotros pedimos el concurso de las otras instituciones para llevarle al hogar de día a los chicos mientras que los adultos venden. Y no lo quieren largar los chicos porque es la boca de ingreso de recursos para que vayan al casino o el ingreso a bebida o algo, que siempre hay un adulto detrás de cada niño guaraní. Entonces, esta es una constante, solamente desde la complejidad y con ellos y sus autoridades, sus propios hermanos son los que le van llevando y le van persuadiendo que no es eso la cultura originaria, eso no es la mamá. Por eso es un proceso de que todos son víctimas, pero siempre son víctimas de la adicción de alguno, de la perversidad de que los traen los limoncitos y los naranjas para ya hacerlo vender en una red, que tenemos que descubrir quién los trae en esa camioneta.
Claro.
¿Quién los trae en qué vehículo? Pues nosotros les llevamos y cuando ellos no quieren ir, van, salen, se dispersan, suben los taxis y se van. Hay un albergue aparentemente en la zona de tras de Crucero del Norte, que antes era una organización INAL, ¿me entendés? Y nosotros queremos visualizar y ver si desde esa ex organización INAL, que era una organización que tiene originario en su red, ¿me? Y recibía fondos de los países europeos, de los Países Bajos, y que tenía una actitud filantrópica y caritativa con ellos, ¿me entendés? Si es esa es la organización que trae los limones y trae las naranjas para darlo como venta, ¿y con qué margen de rentabilidad se queda? Es decir, yo necesito, todos necesitamos unos otros de compromiso. Lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, es intentar ser solamente buenos, saliendo del banco, dándole 2 pesos, 10 pesos o lo que fuera. ¿Por qué? Porque en ese gesto de ser bueno se pierde lo más hermoso del ser humano, que es ser justo, justo. Hay que ser solidario, pero justo. El amor está en la solidaridad y en el justo y bueno, no solamente bueno, en ese gesto casi desprendido de situación caritativa y cristiana.
Claro, claro.
Entonces estamos rompiendo y estamos complejizando y además estamos poniendo en tensión el trabajo del Estado, que es mucho, con errores, tenemos muchísimas cosas. Te cuento algo, que tengo una conferencia de prensa que los invitamos para el día martes, donde por primera vez el organismo, junto a la nación originaria, sus autoridades, van a administrar recursos de tarjetas alimentarias. Esta tarjeta alimentaria es para niños, igual que la asignación. ¿No es cierto? Asignación universal es para niños.
Claro, claro.
Bueno, las tarjetas son para niños, pero sin embargo come toda la familia. Y también compra lo que no le tiene que dar los comerciantes. Le dan tarjeta telefónica, le da cuota teléfono, lo retienen sus tarjetas. Entonces, primera vez que el Estado, vía institución, del Consejo de la Nación Guaraní, junto al organismo de aplicación de la política de Estado para este pueblo originario, que es la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, que es un ente semiautárquico, va a manejar por primera vez las tarjetas alimentarias, retirar de aquellos comercios que lo tienen retenido, anular todas ellas y transferirlas a las mamás. Porque si no, va el varón, se va en un barcito, ya saca, tendría que hacer la cervecita, ella está bajo el árbol, y él tomando una cerveza porque tiene calor. O sea, hay prácticas que la complejidad nos lleva a ser celoso y ser responsable. No solamente pedirle a ellos que soliciten y exijan derechos, sino que tienen que ser responsables y tener compromiso de lo que el Estado le garantiza. Son 1.800 tarjetas a un monto casi de 2 millones, a un promedio de 20 millones. Por año se le viene asistiendo desde hace 8 años en la provincia. Y no puede ser que hay 1.900, 2.000 familias, y sin embargo hay 2.800 tarjetas. Entonces todo el Estado debe ser capaz de poder, que no haya ninguna situación de duda, de confusión o de rareza en esta tarea de que el Estado le debe asistir, pero con compromiso, responsabilidad y además la tarea solidaria de ser lo más solidario, es solamente basado en el amor. Por eso te decía, bueno, es muy muy fácil, justo es lo difícil.
Claro.
Ahora solamente lo podemos hacer lo bueno y lo justo y lo solidario con amor, pero desde el Estado y con la participación plena, previa, libre e informada en la lengua de ella, para que el Estado pueda no tener desaciertos, errores mayúsculas, porque siempre va a haber trabajando situaciones complejas y de que quede algo en el tintero o algún error.
Le quiero preguntar, Miki, porque acá se necesita, como decía usted, la ayuda de la gente. Aquel que vea quién los trae realmente a Posadas, como quién los lleva a otros lugares de la provincia, porque supongo que no es solamente en Posadas, sino deben pasar en otras ciudades grandes también. ¿Quién los lleva? ¿A dónde puede denunciar esa situación? ¿Qué vehículo es? ¿Qué patente es? ¿Lo llaman a ustedes a asuntos guaraníes?
Claro, nosotros colaboran muchísimo. La sociedad es una sociedad fraterna, una sociedad que pretende y le duele y nos exige y nos critica, y está bueno eso, pero no le dé moneda y tampoco nos hagamos lo del avestruz, que cuando vemos una situación de un adulto que se acerca a una nena guaraní, denunciemos que está pasando esa situación. El número es 4-4-4-7-6-3-4-4-4-7-6-9-9-4, que es la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes. Uh-huh. Y aparte del teléfono, que siempre está abierto, es el mío, que te lo digo públicamente porque es un teléfono que está en función de esta tarea de amor.
Bueno.
El celular personal, Posada Característica, y es 50-81-12, donde es contexto. Contexto. ¿Por qué contexto? Porque como nosotros estamos en zona a veces de paraje o en picada o en zona inhóspita, ingresa el número y la
llamada perdida, claro.
Sí. La llamada perdida, pero con el texto podemos reenviar a un agente, a un recurso humano de la dirección para que rápidamente se aboque a ese tema. Más allá de que somos 7 para atender a estos 7.500, 8.000 hermanos, digamos, ¿no?
Sí.
Somos 7 los recursos humanos de esta institución que todos los días tiene única tarea. Amar lo que hace, comprometerse en lo que hace y poder salir adelante con la colaboración y el compromiso que tiene el Consejo de Caciques. Ese Consejo desde hace 14 años no cobran un solo sueldo, pero sí están ahí rotándose permanentemente en esta tarea de garantizarle acceso a sus derechos humanos integrales.
Le agradezco el tiempo que nos brindó, Miki.
Nosotros queremos solamente pedirte que ustedes como hacedores de la comunicación popular, porque ustedes son lo único que permite la reflexión y la formación de opinión, que sean capaces de poder transferir esta tarea inmensísima de que mientras que haya un tataradescendiente de Andrés Guaycurarí Artigas, en las condiciones de su empobrecimiento y ausencia del Estado, nunca va a estar resuelto el verdadero homenaje y amor que tenemos que tener por nuestro héroe y nuestro prócer y comandante general Artigas aquí en esta región. Por eso, gracias a ustedes y gracias por lo que están haciendo por la felicidad también de nuestro pueblo.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Arnulfo Miki Verón es el responsable de la Dirección de Asuntos Guaraníes. Con él hablábamos de...